sueño y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha. Mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza.
En este momento damos inicio al programa La Mirada de los Pueblos. Un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana. La Mirada de los Pueblos. Un programa para crecimiento y conciencia. Bienvenidos a esta edición que ya está en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Solo crítica no se vale, no se vale. Aquí hacen falta manos y corazones. Un pueblo solidario y constructores de la fuerza para
los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Nuestra decisión en más de 70 consultas comunitarias es nuestra fuerza política para reorientar el falso desarrollo impuesto por la oligarquía nacional e internacional en nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Sea usted amigo, amiga, hermano y hermana radioescucha de esta emisora y de las emisoras que se enlazan en esta mañana, bienvenido a un programa más producido por el Consejo del Pueblo Maya CPO. Los saludamos en el lugar donde usted se encuentre en este momento, en su hogar, en el campo, en la oficina, realizando sus diferentes actividades diarias. Hoy nos permitimos abrir este espacio radiofónico enlazado por medios de comunicación totalmente alternativos en el occidente de Guatemala, para llevarles una vez más la mirada de los pueblos, un espacio que se ha propuesto iniciar un proceso para informar y formar a la población desde un enfoque de pueblos y su visión política, el cual pueda generar opinión crítica ante las situaciones injustas que suceden en Guatemala. Hoy queremos iniciar también agradeciendo y saludando a las diferentes radios que se encadenan para retransmitir este programa. A Radio La Voz de la Esperanza en Retauleu, a Radio La Niña en Totonicapán. De igual manera agradecemos a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio La Voz de la Buena Nueva también, que hoy está siendo la estación piloto en esta mañana, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a Radio Tulán en Quetzaltenango, que hoy estará retransmitiendo el programa 6 a 7 de la noche. Así que si usted, hermano y hermana, quiere escuchar nuevamente el programa, hoy estará la retransmisión por Estéreo Tulán de 6 a 7 de la tarde. También agradecemos a Radio Jolón Conop en Santa Eulalia, Huehuetenango, a Radio Nichel en Zumpango, a Radio Paz en San Carlos Hija, a Radio Nojibal, a FM San Juanera y Estéreo Ostuncalco en San Juan Ostuncalco, a Radio Nacó, saludamos a los hermanos allá en Quiché, a Radio Quiché en Santa Cruz.
Buenos días, hermanas y hermanos, ya lo decía que es un privilegio llegar a los hogares de todos ustedes a lo largo y ancho del territorio y más allá. Entonces queremos poner muy en alto ese interés que se ha ido armando alrededor de este proceso de formación e información, como ya se decía, y a los hermanos que se fueron hace mucho tiempo, allá afuera de nuestras fronteras, y que han logrado constituir medios de comunicación para mantener esa interrelación entre los pueblos. Y entonces nos referimos concretamente a las emisoras en la Unión Americana, Pancholón, por ejemplo, y otras que en este momento no se nos viene a la mente los nombres, pero hermanos, muchas gracias por ese esfuerzo y por ese apoyo, donde quiera que estén, por esa unidad que están manifestando. Así también ese esfuerzo nuevo que se está reconstruyendo y reconstituyendo en el departamento de Totonicapán, con la unificación de las radios alternativas allá, que son una nueva potencialización de la voz de los pueblos, la información de los pueblos. Eso significa que todo lo que nace para del pueblo es para el pueblo y le sirve al pueblo.
Así es, amigos de Estéreo Pancho León, fuera de nuestras fronteras, ya lo decía Eliú, un saludo cordial acá desde el territorio Mayamam en San Marcos. De igual manera estamos saludando a las radios comunitarias que se encadenan, Eliú, en el territorio quiché allá en Totonicapán.
Efectivamente, así es, así que ellos han estado en este esfuerzo de unificación, y también hay que reconocer que acá en el departamento de San Marcos y hay otros esfuerzos que han venido, que han sido precursores de esto, y no pues dejemos de pasar por alto el aspecto interesante de cómo hay hermanos que se han acercado y dicen, mire, nosotros retransmitimos el programa, por ejemplo, Estéreo Guadalupana allá en la zona costera, en Nuevo Progreso, que nos dio mucho gusto, que anónimamente han estado transmitiendo desde ese esfuerzo de la red, y también hay que valorarlo. Así que nosotros pues de repente no logramos mencionarlo, pero los hermanos que lo están haciendo están cumpliendo con ese derecho de informar como la voz de los pueblos.
Así es, Eliú, saludamos a las radios de la red de emisoras católicas de la diócesis de San Marcos, que en esta mañana también se han encadenado en esta transmisión, a Radio Asunción, Tacaná, Estéreo Familia en Comitancillo, a Estéreo Arcángel en San Miguel Iztahuacán, Saúl Estéreo, a La Voz de Catarina y a Radio Inmaculada. De igual manera saludamos a las radios que están siendo radio piloto en esta mañana, a Radio Sin Fronteras y a Radio San Antonio, allá para retransmitir este programa en Totonicapán.
Bueno, y también en San Juan Ostuncalco, ahí están los hermanos que tradicionalmente nos acompañan, así que bienvenidos a todas y todos a este nuevo encontrarnos, a este hermanamiento de nuestras voces, pensamientos, sentimientos, para iniciar como todas las veces ese análisis, ese intercambio de experiencias y lo que estamos proponiendo desde los pueblos para darle vuelta a la tortilla, como ya se ha manifestado y como dice uno de los hermanos allá. Démosle vuelta a la tortilla, porque el pueblo necesita comer.
Así es, Eliú, y con estos pensamientos estamos saludando a los hermanos que se encuentran fuera de las fronteras de Guatemala, pero que vía redes sociales pues saludan desde ya al programa La Mirada de los Pueblos. Saludamos a Chiqui Ramírez, que ella nos menciona que nos está escuchando en Toronto, Ontario, Canadá. Y dice, gracias, 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 tres veces gracias por darnos la esperanza y concretar que sí podemos cambiar este bello país. Así, un saludo, hermana, hermano que nos escucha fuera de las fronteras y también aquí en todo el interior de Guatemala.
Muy bien, así que estamos entonces ya iniciando este intercambio, por lo que estamos muy agradecidos con el creador y formador y con usted que nos dispensa pues su amable sintonía, y como dicen, empezamos ya.
Somos los pueblos Inca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Nuestra decisión en más de 70 consultas comunitarias es nuestra fuerza política para reorientar el falso desarrollo impuesto por la oligarquía nacional e internacional en nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Bueno, continuamos en el programa La Mirada de los Pueblos. Hoy un tema importante, también algo que se ha estado dando a conocer en diferentes medios de comunicación y que es importante darlo a conocer para que usted, hermana, hermano, pueda llegar a entender la problemática en la cual vive Guatemala. Y es una palabra inmensa que se llama corrupción, Elio.
Bueno, parece que la corrupción fuese una situación y una cosa nueva que se acaba de descubrir y que es una situación que está cambiando la conciencia de los pueblos y sobre todo de la ciudad capital, donde en este momento ya no es la capital política, es la capital de la corrupción, porque ahí hace muchos años definieron y sentaron sus intereses los que de alguna manera, legal o ilegalmente, han llevado a nuestro país, a nuestra economía y sobre todo a nuestros pueblos, asumirlo en una situación empobrecida para que ellos se enriquezcan. Así que, Josué, hermanas y hermanos, la corrupción no es nueva. La corrupción inició desde cuando llegó el invasor. A partir de ahí se empezó una situación que ya venía con gente que era ya corrupta. Desde su conciencia, desde su pensamiento, desde su palabra, desde su acción y por supuesto, cuando llegaron a nuestro país se dieron cuenta que había riqueza natural, que había riqueza dentro de los pueblos y que había situaciones que les iban a permitir gozar del poder, ese poder que corrompe el alma, que corrompe el espíritu y por supuesto, desde entonces la corrupción llegó y ahora nosotros, como pueblos, de alguna manera también somos culpables, porque hemos permitido la corrupción. Y ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tengo yo que ver con eso? Sencillamente, lo que ha permitido y lo que ha hecho que nuestra situación esté de esta manera es porque nosotros lo hemos contribuido. Y lo hemos contribuido cada 4 años, y específicamente este año. Llevando a gente, a hombres, y hay que decirlo también a mujeres, que con nuestro voto los legitimamos para ser los corruptos de cuello blanco.
Así es, Eliú, hay que empezar informando lo que ha acontecido y sucedido en el contexto de Guatemala, y es que recientemente una investigación del Ministerio Público y de la CICIG, que es un ente encargado de investigación contra la impunidad en Guatemala, pues dio a conocer una investigación, una estructura criminal que denominada La Línea, en donde estaban totalmente, donde presidía esta estructura criminal, pues el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti.
Bueno, tendríamos que ver, es que esta línea viene, y si nos retrocedemos en la historia, parte a partir de 1821, cuando se decide hacer esa desligación del pago de los tributos, de los impuestos para la corona, y decide la oligarquía nacional organizar las leyes, organizar el sistema político, el sistema económico, el sistema social y el sistema de participación. A partir de ahí se funda La Línea, que ha estado constantemente en todos los gobiernos que han transcurrido de esos años hasta ahora, una línea de corrupción que diríamos no había salido así públicamente, pero se ha mantenido. Ahora, hay que entender una cosa que es fundamental. ¿Cómo nosotros vivimos los pueblos en un país que desde hace más de 5.000 años está dotado de una enorme riqueza? Una riqueza cosmogónica, una riqueza que parte desde los pueblos, en que no somos pueblos que vivimos de la avaricia, de la acción, sino somos pueblos que vivimos de la justicia, del trabajo y que hemos sido los pueblos que hemos sostenido este sistema, y sobre todo el pueblo maya es el que ha sostenido este sistema y que hemos tributado de tal manera que, según la historia, nosotros pagamos para rescatar a nuestro liderazgo, para rescatar a nuestro sistema, y nunca lo hicieron. Así que criminalizaron a nuestros hermanos, y cuando más de algún hermano o nuestros dirigentes, nuestros líderes desde nuestros pueblos, se levantaron para señalar la corrupción y para señalar esa carga impositiva, para estar tributando y sosteniendo a los verdugos, siempre fueron criminalizados. Así que hasta esta fecha, realmente la corrupción ya llegó a su límite. Eso significa que la corrupción no solo es tomar los fondos del pueblo, sino el hombre o la mujer que está al frente de un sistema donde tiene que llegar a recaudar o a dirigir los fondos públicos para el buen vivir de los pueblos, eso no es posible que continúe, porque la persona que está ahí antes de llegar ya va corrupta. Corrupta porque así nació, lo trae de herencia. Eso es increíble, genéticamente aquí se reproducen los ladrones. Y se reproducen los ladrones cuando ya deciden que políticamente hay que llegar a un puesto público para enriquecerse, para tener el poder, para tener el tráfico de influencias y a sabiendas que vienen delegados de un pueblo. Así que la corrupción no es así como un invento, como una enfermedad, eso se trae genéticamente, tristemente, y hay que decir lo que así es.
Así es, Eliu, y ahora también, recientemente, hace un par de días, creo yo, que se dio el banderazo de salida para iniciar ya la fiesta de campaña, como muy se menciona. Yo me pregunto, Eliu, ¿es acaso un objetivo para cada uno de quienes hoy persiguen un puesto político o una silla política el bienestar de Guatemala? ¿Es parte de una estructura que se está creando, que se está fomentando como otra vez un Estado corrupto?
Bueno, en el 2015, y nosotros que estamos planteando como el Consejo, ahora como convergencia, esa medicina, ese remedio para empezar a erradicar la corrupción, para empezar a quitar de tajo genéticamente los mecanismos y también todo ese sistema que permite esa corrupción, porque nada más y nada menos, este otro evento electoral, y es que da risa, cuando los mismos medios de comunicación oficial dicen, comienza la fiesta cívica. Sí, no, yo diría que no es una fiesta, es la danza de los millones, la danza de los apostadores, el baile de los que van a apostar y los que van a sostener a sus títeres en el Congreso, en la municipalidad, en el gobierno central. Por supuesto que para ellos es una fiesta, para el pueblo es una carga, es un dolor, y es una vez más legalizar este sistema corrupto. Corrupto políticamente, corrupto económicamente, corrupto socialmente y corrupto, permítame la palabra, espiritualmente.
Y esa indignación que ahora ha crecido y que se ha manifestado a través de miles de guatemaltecos que han manifestado, y que ayer precisamente también el pueblo quiché en Totonicapán pues realizó una manifestación exigiendo la renuncia tanto del vicepresidente como el presidente, pues hoy hay mucha indiferencia con respecto a la participación política, Eliu.
Bueno, tendríamos que agotar muchísimos programas para dejar bien claro el análisis de por qué esto se está dando. Las grandes preguntas es esto: los movimientos que en este momento se están levantando en la capital, interrogantes son las siguientes. ¿Quién está detrás? ¿No será que ahí hay una agenda oculta para poder desviar la atención de la investigación jurídica que se ha venido ya desarrollando para desarticular estas bandas organizadas políticamente para poder o continuar saqueando nuestros bienes económicos como país? Eso es una gran pregunta. Otro, ¿quiénes son los políticos que están convocando? ¿Cuál realmente es la propuesta que se está dando? Entonces, ¿no será que en este momento se pretenda dar un viraje hacia donde no corresponde para la reestructuración real y la reconstitución y el cambio que exige nuestro país? Tenemos que estar atentos a todos estos movimientos, porque ahora pues están surgiendo, y ahí no lo vamos a poner en tela de duda, porque tendríamos que analizarlo. Sin embargo, diríamos que nosotros, cuando vemos estos movimientos que se están dando, y una vez más son convocados desde la ciudad capital, ¿no será que también hay personas de cuello blanco que, de acuerdo a sus agendas y a sus intereses, quieren cambiar la situación o desviar el proceso que se está iniciando real que debe de ser?
Entonces, a partir de eso, también tenemos que valorar que ahí se han acercado estos movimientos, los pueblos, que efectivamente van con todo corazón a decir que renuncien. Pero cuando ya lo analizamos, y aquí tendremos que traer a un experto y que nos dé su opinión jurídica, pero cuando ya lo analizamos, pedirle la renuncia al gobierno, al presidente, a la vicepresidenta, jurídicamente, ¿es posible? No. Entonces tenemos que voltear y tenemos que ver al Congreso. Y la gran pregunta es, ¿qué ha dicho el Congreso? ¿Se ha el Congreso en estos últimos días pronunciado contundentemente y de acuerdo a su papel por el cual está funcionando, tiene que tomar una decisión para erradicar esto? No. Entonces tenemos que ver quién tiene la mayoría, quién controla el Congreso. ¿Quién decide en el Congreso? ¿Quién manda en el Congreso? Entonces, los movimientos efectivamente son buenos, pero tenemos que ver quiénes van ahí. ¿No será que ahí se está fraguando otro movimiento que permita hacer cambios así como una reparación nada más? ¿No será que ahí hay otros intereses y que vayan a decir al final, miren, de este pequeño problema, pues les vamos a dar una participación y, como dicen en la piñata, un poquito cada uno? Es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, ojo, no tenemos que salir corriendo, más bien, tenemos que analizar que ahora los pueblos tenemos la oportunidad de empezar a cambiar esto. ¿Y cómo? Por ejemplo, hay algunos hermanos que están diciendo, no hay que votar, hay que abstenerse. Esa no es la solución, porque si 500 o 300 o 100 mil van a votar, van a legitimar este proceso del 2015 para seguir legitimando y seguir, diríamos, dando el derecho que siga la corrupción en estos espacios donde se está dando. Entonces, hay aquí toda una situación compleja de hacer. Ahora, el movimiento que el día de ayer hicieron los hermanos, en este caso el pueblo maya quiché de Totonicapán, ¿quién estaba detrás? ¿Cuál es la agenda? Y históricamente nos hemos dado cuenta que estos pueblos, y en el caso de los hermanos de Totonicapán, han tenido una contundencia cuando han querido actuar como pueblo. Los movimientos han surgido con tal fuerza que ha hecho retroceder en algunas decisiones que unilateralmente ha tomado el gobierno central. Pero si ayer se hizo, yo sé que ahí salieron muchos hermanos, miles de hermanos y hermanas de buen corazón. Pero ¿quién conoce el corazón de la dirigencia? ¿Dónde ha estado? Pues llevaron, se reunieron, esperemos que eso dé sus resultados. Pero no es por ahí, el camino es político, el camino es cambiando, el camino es retomar el verdadero derecho de los pueblos para cambiar desde nuestra legítima participación, para llevar nueva gente allá, un nuevo proyecto, un nuevo proceso, y llevar a hermanos y hermanas que empecemos a limpiar desde las municipalidades y en el Congreso, porque ahí son las primeras fuentes de corrupción.
Gracias, Eliú. Recordamos, estamos en transmisión directa a través de Radio La Voz de la Buena Nueva, y dando a conocer nuestra nueva radio online, que desde hoy pues puede empezar a retransmitir y a tomar la señal a través de www.radiocpo.com. Así que otro medio de comunicación también alternativo para informar y dar información de forma veraz y fidedigna. Tenemos en línea en este momento, vía telefónica, a Pascual Martín Vázquez del Consejo Mayamam en Quetzaltenango. Bienvenido, Pascual, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias. Quiero saludar a toda la gente que nos está sintonizando en los distintos puntos del país. Perdón, quisiera aportar nuestras propias opiniones y los análisis que hemos desarrollado en el marco del Consejo de los Pueblos en relación al tema que se está discutiendo. En realidad, creo que este es solo un ejemplo de tanto que podemos revisar durante la historia, no solamente corrupción, sino que la discriminación, el racismo del que han sido objeto nuestros pueblos, y sobre todo en que nuestros gobiernos en los últimos años solo han estado defendiendo los intereses de una minoría, en este caso las oligarquías tradicionales en el país. Y hoy vemos una pugna entre los viejos ricos, podríamos decir, y los ricos emergentes, quienes han estado llegando a las estructuras de poder. Y aquí es donde ejemplificamos que los gobiernos nunca han estado a favor de los pueblos. Ellos cometen corrupción, roban, despojan de los pueblos su territorio, se aprovechan de nuestros bienes naturales, pero lo más triste de este asunto es que también tienen sus operadores, y que en este caso lo podemos visualizar al entender a profundidad los últimos movimientos que se han tenido tanto en la capital como en el interior del país. En conclusión, lo que podemos decir es que hay un movimiento que está generando todo este asunto y que al final puedan capitalizarlo diciendo aparentemente que va a haber un movimiento cívico que va a retomar el control del país, pero en realidad no es así. Más bien lo que pretenden hacer es una cortina de humo en hacerle creer a la gente que van a haber cambios, pero lo que pretenden es mantener el sistema. Lo triste es que también utilizan liderazgos que tienen mucho arraigo en nuestros pueblos, como es el caso último que hemos visto, en el caso de líderes de los pueblos, como los pueblos mayas propiamente, en el caso de lo último que pasó en 48 cantones, claramente se ve una intención ahí de movilizar a la gente para justificar la salida de unos líderes para trasladarse a otros partidos políticos. Es el mismo caso de Sololá, que también ha estado obedeciendo agendas del CACIF. Lo hemos visto con las estructuras del CACIF cuando pretenden movilizar a la gente a su sabor y antojo, pues es la realidad que tenemos. Yo creo que aquí este es el momento de que la gente, las poblaciones, los pueblos en general, nos demos cuenta que ya tenemos que hacer un cambio, y un cambio de raíz. Y es el momento en que los pueblos tenemos que unirnos y dejar un basta ya a este tipo de cuestiones que nos mantienen sumidos en la pobreza, nos mantienen divididos, nos mantienen confundidos, y más que avanzar en el control del poder y la política en nuestro país, siempre lo hemos dejado en paciente. Entonces, ante esta situación, pues como Consejo de los Pueblos, nosotros creemos que ya llegó el momento de avanzar en un proyecto de país en el que todos los pueblos, en el que ningún pueblo se quede atrás, en el que ya no nos dividamos en el sentido de ofrecernos y cargar a los políticos de siempre, sino que llevar una fuerza política bien clara hacia el Congreso, donde se discuten las cosas. Tenemos una estrategia para avanzar y para atacar los problemas de este país, pero de forma contundente, y hacer los cambios profundos que se merecen los pueblos en Guatemala. Entonces, lo que nosotros planteamos es que en las próximas elecciones no votemos por los mismos. Incluso no nos traguemos la cápsula de que nos dicen que ya no votemos o que ya no hayan elecciones, porque es una trampa de decirnos a los pueblos de que no participemos y que nos confundan y que nuevamente ellos retomen el control. Nosotros creemos que tenemos que aportarle un proyecto, y en este caso el Consejo de los Pueblos Mayas tenemos bien claro un proyecto de articulación de los pueblos, un proyecto en el que decidamos los pueblos, en un proyecto en el que participemos los pueblos, y sobre todo con carácter plurinacional, en el sentido de que ningún pueblo se quede atrás de las grandes decisiones de este país. Creemos que con esto estamos demostrando que el sistema político tradicional que hemos traído está totalmente de cabeza, y es el momento en que los pueblos tenemos que tomar el control, para que entonces ya no sigamos con esos despojos y esos robos, y en toda la ola de corrupción que hemos vivido. Lo vivimos en tiempos de Alfonso Portillo, lo vivimos en tiempos de Álvaro Colón, lo estamos viviendo ahora, y seguramente los que pretenden llegar a la presidencia ahora es lo mismo que pretenden hacer, es ir a deshacer y aprovecharse de todos los bienes de los guatemaltecos, de los pueblos sobre todo, y dejar nuevamente a los pueblos en la pobreza, y así como hemos vivido siempre. Pero entonces, ante esa situación, pues el llamado es que nos demos cuenta de que aquí hay todo un aparato que está funcionando, y que ojalá no caigamos en la trampa y que no nos traigamos la cápsula de que nos confundan y que van a cambiar las cosas. Creo que mientras no sean los pueblos los protagonistas, mientras no sean los pueblos los que tomen el control, las cosas seguirán igual. Pero llegó el momento y que entonces impulsando un proyecto en el que hombres y mujeres de todos los pueblos en Guatemala, los pueblos originarios, los garífunas, los xincas, los mestizos, los pueblos mayas, tomemos el control y que unamos fuerza para darle un alto a ese tipo de cosas. Ese es nuestro comentario. Pues saludamos a toda la gente que nos está sintonizando. De pronto nos estaremos saludando en cualquier punto del país donde nos podamos encontrar. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos la participación de Pascual Martín Vázquez del Consejo Mayamam de Quetzaltenango. Un comentario muy importante de Lugo, el que...
Sí, coincidimos porque es realmente la visión que tenemos desde los pueblos y en esta propuesta que estamos planificando. Y fundamentalmente por eso en el proyecto político, en el cuarto cambio, es ahí donde hacemos énfasis de lo que efectivamente está hablando el compañero. Y entonces vemos que en el punto 24 del cuarto cambio dice que el Congreso de la República tampoco ha dictado ninguna medida institucional frente a la gravedad de la corrupción política. Todo el sistema político de Guatemala se muestra incompetente porque está contaminado con el tráfico de influencias que se amarran desde el mismo organismo legislativo. Decimos por eso que el Congreso no es depositario de una visión del país. En su interior no hay discusión ni búsqueda de soluciones a los graves problemas sociales de conjunto y de un propósito y desde un proceso corrupto donde ellos actúan.
Estamos agradeciendo a las diferentes radios que están transmitiendo este programa en esta mañana, de igual manera agradeciendo a quienes nos están sintonizando a través de www.radiocpo.com y a través de la radio piloto La Voz de la Buena Nueva. Vamos a un corte comercial de la radio y continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Llena de impotencia, a veces desesperación, por la constante traición, aprovechadores de la nación. Encauce mi rencor.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
llegar a cambiar lo que haya que cambiar. Pragmático, no vengas a insultar la esperanza de la humanidad. Y así encaucé mi rencor, las lágrimas lavaron mi frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza. Lucha, mucha lucha, que se sostenga tu abrazo que escucha. Solo andas parado, no reclames. No, si solo criticas, no se vale, no se vale. Aquí hacen falta manos y corazones. Un pueblo solidario y constructores de la fuerza para luchar, mucha lucha. Que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza. Lucha, lucha, lucha. Que no se abandone la resistencia, que se acerca el relevo con fuerza. Lucha, lucha, lucha. Que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos. Los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Queremos el reconocimiento práctico de nuestras nacionalidades, territorios y participación en la toma de decisiones en las políticas públicas en Guatemala. Convenio 169 de la OIT. Un mensaje del Consejo de los Pueblos, CP.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, hoy en compañía acá de nuestro hermano Eliu Orozco del Consejo Mayamam de San Marcos, hablando de un tema interesante, Eliu, y que se ha movido en diferentes medios de comunicación, como es la corrupción que se ha metido en la estructura de todos los gobiernos casi que hemos tenido en Guatemala.
Bueno, sí, por eso hablábamos antes del corte, y en su enfoque el proyecto político de los pueblos habla que al interior del Congreso no hay discusión de soluciones políticas a todos los problemas sociales, no los hay. Entonces, ante eso, ¿qué hacer? Y por eso dice ahí la gente, ante enfermedades políticas, remedios políticos.
Sí, es que Eliu, esa es la pregunta que quizás muchos se han hecho y a través de las redes sociales también se manifiestan, y es el por qué el Consejo del Pueblo Maya hoy se propone un proyecto político que al inicio pues fue duramente criticado, pero ahora vemos que muchos hermanos y hermanas pues están ya anuentes a este proyecto político, y están muchos mensajes también que nos llegan vía redes sociales y por teléfono, no sé, a ustedes también, de mensajes de ánimo en este proceso, en este proyecto político. Pues la pregunta sería el por qué, Eliu, ante este contexto en donde ya hay mucha indignación estructural, hay mucha indignación en contra de la participación política, ¿por qué el Consejo del Pueblo Maya pues se ha propuesto este proyecto político en estas elecciones 2015?
Bueno, la interrogante es interesante, el por qué y el para qué. Vemos en ese sentido lo más importante, y cuando estamos planteando desde nuestra propuesta política, y entonces abrimos esta puerta, porque si lo decíamos que el sistema actual está colapsado, está caído, está corrupto, es decir, hay una podredumbre en todos los niveles. Y a veces uno ofrece palabras, pero desde la estructura municipal hay muchos gobiernos municipales que están corrompidos y que hay podredumbre y que los han heredado desde muchos años. Por ejemplo, hemos sabido de que hay alcaldes que llegan y solo llegan a heredar hipotecas, solo llegan a heredar el pago de grandes préstamos que se han hecho en nombre de los pueblos para hacer proyectos que de alguna manera, y cuando se han querido verificar, no existen, y si existen son de mala calidad y están sobrevalorados. Y cuando vamos al Congreso, entonces la emisión de leyes que efectivamente castigan y que legalizan el saqueo y el robo de nuestros pueblos. Entonces, por eso hablamos en el punto 25, y diríamos como el Evangelio, en el versículo 25 del cuarto cambio. Queremos llevar al Congreso el problema de la democracia y el problema del interés público. Exigimos que el Congreso asuma su responsabilidad frente a la crisis en salud, en educación, en vivienda, en trabajo. Queremos discutir en el Congreso el problema de la minería, de las hidroeléctricas, de la falta de la planificación económica nacional, porque nos interesa poner fin a las políticas económicas, sectoriales y transnacionales. Queremos que el legislativo reconozca el problema de nuestros idiomas. Queremos llevar toda nuestra historia de pueblos originarios para que el régimen político del Estado de Guatemala rompa con las estructuras del racismo y las exclusiones de nuestra gente. Es decir, eso es lo que queremos. Y por eso el remedio ya viene desde el pueblo y se inicia desde la consulta comunitaria. Desde esa forma de movilizarnos y de manifestar nosotros ese cambio, el que ya no queremos que nos sigan imponiendo, porque lo que sacan de nuestro territorio corrompe más al sistema y al final también nos regresan y nos dividen y nos corrompen. Por eso, esto tiene que pasar por lo político. Ese es realmente el que ha movido al proyecto Convergencia hoy, donde el CPO está empujando un proceso que viene desde los pueblos y que cada día, como bien lo decías tú, hay hermanas y hermanos que se unen y que se suman, otros que pertenecen incrédulos, otros que están criticando, pero tarde o temprano se van a dar cuenta que esta semilla es la semilla que recupera el sentir, que recupera la dignidad y que recupera el poder de los pueblos para cambiar lo que nos está matando. Porque al final nosotros hemos contribuido desde este sistema para mantener la enfermedad, para mantener al verdugo. Es decir, que hoy cómo es posible que el ladrón lo llevemos al Congreso, lo llevemos a la presidencia, a la vicepresidencia, y que ahí los funcionarios desde ahí nos puedan mandar a la cárcel, porque nosotros o no queremos pagar los impuestos o no lo estamos pagando como tal. Por eso desde los pueblos ya se ha iniciado, y aquí queremos valorar lo que se ha venido construyendo desde una democracia participativa, lo que estamos planteando. Y en estos últimos días hemos estado en toda una situación de trabajo alternativo y de llegar y de venir y de estar proponiendo en la mesa esos cambios y empezar a elegir y a escoger a hermanas y hermanos que van a ir al Congreso a llevar y a empujar este libro, esta propuesta que vamos a empezar a llevar, esa nueva semilla, ese, digamos, como para erradicar ese mal de raíz, como ir a fumigar para sacar esa plaga que están ahí. Y entonces decidimos, pues, por ejemplo, en San Marcos, llevar a hermanos. Y aquí ya hay dos que van al frente: Udiel Miranda, Roberto Barrios, Francisco Mateo y otro hermano en Huehuetenango, Lolita Chávez, Benito Morales, Gregorio Pastor, Manuel Koch, Nim Sanik. Es decir, esa es la alineación inicial, como lo diría, ¿verdad? Pascual Martín, el famoso MASH, y así muchos hermanos también que ahora se están uniendo y que es increíble que digan, miren cómo puedo participar. Aquí la participación es bienvenido. Son tres elementos fundamentales: trabajo, trabajo y más trabajo. Si queremos cambiar esta corrupción que nos está matando y si queremos quitar a ese patrón que nos ha sometido por muchos años, tenemos que llevar de patrón al pueblo, porque el pueblo es el que pone y quita patrones. Eso es realmente el espíritu que nos impulsa desde ese proceso que ahora se llama convergencia.
Así es, Eliu, y de esos hermanos que, y hermanas que están empujando este proyecto político, ya tenemos también en línea a un hermano más, a nuestro hermano Mario Sanik Acabal, del Consejo Maya Quiché. Bienvenido, Nim. Del Consejo Maya Gachiquel, bienvenido, Nim, al programa La Mirada de los Pueblos. Recientemente estuviste en lo que fue una consulta comunitaria desarrollada en Totonicapán y fuiste parte de la asamblea que te delegaron como representante en Chimaltenango del pueblo gachiquel para Convergencia.
Muy buenos días a todas las personas, hermanos y hermanas que nos están sintonizando por el programa La Mirada de los Pueblos. Sí, enviarles un saludo muy caluroso, importante, con respecto a esta iniciativa de la coordinadora de autoridades comunales de Totonicapán, que son la articulación de los cuatro cantones en el centro de Totonicapán, en la cabecera, digamos, municipal de Totonicapán, y que iniciaron un proceso de información y de concientización y darse cuenta de que realmente mucho se ha dicho que Totonicapán es intocable, sin embargo, ahí están las licencias mineras, ahí están, forman parte, diríamos, del circuito de las licencias de geotérmicas, y también ya se instaló, diríamos, prácticamente una de las empresas que es Trexa en el territorio, usurpando tierra comunal del pueblo maya quiché Totonicapán. Y la preocupación también está frente al tema de que cuando los pueblos se duermen, los promotores, diríamos, del saqueo están tratando de impulsar por otros medios, otros instrumentos legales para seguir legalizando la privatización de las semillas IVA de los pueblos. Entonces, sobre esa base, ellos organizaron la consulta y, bueno, nos acompañamos como parte de nuestra conciencia de pueblo, y nosotros nos dimos cuenta de realmente una consulta importante, pero sobre todo también una consulta que estuvo siendo atacada muy fuerte. Es quizá la consulta más atacada en la historia que hemos tenido. Habíamos tenido problemas en Momostenango, en algunos otros lugares. Sin embargo, la de Totonicapán cabecera fue la que más se atacó, creo que no. Entonces, precisamente en ese marco es que nosotros creemos que es fundamental hacer ver que el ejercicio del derecho a libre determinación, que es determinar libremente nuestra participación, y por supuesto tomar decisiones alrededor de nuestro territorio en el municipio, y eso fue lo fundamental que se hizo. Participó mucha gente de las comunidades de la cabecera, hay también gente que había sido prohibido, diríamos, por los alcaldes de la actual junta directiva de los 43 cantones, que amenazaron de que si participaban en la consulta estarían siendo sancionados con la suspensión de un mes de servicio de agua potable y que también tendrían que pagar una multa de 100 quetzales. Creemos nosotros que esto es realmente, no se puede usar, diríamos, está bien esas normativas, porque todo derecho, diríamos, en el caso del derecho indígena, tiene también sus propias facultades de coerción para poder restablecer, diríamos, la armonía y la justicia en las comunidades, pero frente a una lucha como esta, creemos nosotros que no se puede utilizar esta coerción comunitaria para limitar los derechos de las comunidades. Y sobre todo, sí nos deja mucho en qué pensar a nosotros, en el sentido cuando vimos en la mañana del
riesgo, circular un vehículo con altoparlante y con un rótulo que decía, casos cerrados o casos prácticamente resueltos, es lo que tiene que ver con minería y la geotérmica, la ley Monsanto y Trexa. Y eso no es cierto. ¿Cómo va a ser resuelto si ahí el Trexa, nadie ha puesto una oposición legal frente a este proyecto que está allá ahí en el Cantón Vázquez? Y entonces eso, la geotérmica es cierto, se suspendió, pero no es ni siquiera gracias a la lucha nuestra ni a la lucha de estos hermanos, sino más bien es porque una equivocación de la empresa, entonces fue cancelado por el mismo Ministerio de Energía y Minas. Pero allí, si la empresa, según esa resolución del Ministerio de Energía y Minas, de que la empresa tendría que adecuarse y volver a hacer la solicitud para empujar el proyecto de las geotérmicas en la zona. Entonces, no, eso no está resuelto. Y el tema de minería, solamente el viceministro fue a firmar un acta ahí en delante de la comunidad, pero ni siquiera lo dejó sellado, y eso no constituye...
Nimzanike, es importante toda la información que hoy nos compartes. Creo que el tiempo se nos hace acá extremadamente corto, entonces vamos a precisar también la información. Cuando se te fue delegado por parte allá del departamento de los pueblos de Chimaltenango, pues eres representante como candidato a la diputación por Convergencia en Chimaltenango.
Bueno, y la otra parte también es de valorar un esfuerzo comunitario de que se ha venido haciendo en varios municipios del departamento de Chimaltenango. Son 10 municipios los que participaron en este esfuerzo, y hoy por hoy pues hemos logrado consensuar la planilla departamental que va a competir en este proceso electoral para disputar los escaños a nivel del departamento hacia el Congreso de la República. Y ciertamente hubo respaldo bastante importante de la población, las personas que propusimos en la planilla. Creo que no hubo ninguna objeción en ese sentido. Hay un ánimo muy importante de consenso en el proceso, y hoy se están desarrollando todos los procesos comunitarios de sumar fuerza para poder llevar a nuestros representantes en el Congreso de la República. Creo que es importante señalar este elemento, que quizás fue el primer departamento que hizo la proclamación de candidatos a nivel de Convergencia, y bueno, tenemos ese primer logro, tenemos ese primer paso que hemos dado, y ahora toca, por supuesto, redoblar los esfuerzos para hacer realidad el sueño de la gente. El sueño de la gente es que realmente hagamos un cambio, que no nos olvidemos de las comunidades, que realmente representemos los intereses de la población. Hay muchas recomendaciones sabias de las personas que participaron en este proceso de asamblea, para que oriente realmente el caminar de las personas que vamos a participar en este proceso.
Claro, Mario, yo pienso también que es una gran responsabilidad la que cada uno de ustedes electos en asamblea y legitimados también en asamblea, y que hoy representan una candidatura y respaldan todo un proyecto político, pues pienso que es una gran responsabilidad la que llevan en sí. Agradecemos la participación de Mario Zanik del Consejo Cachiquel, recientemente electo como candidato a la diputación por el proyecto político. Una gran responsabilidad para los diferentes representantes que han sido electos y que empujarán este proyecto político con el vehículo que se llamará Convergencia.
Bueno, sí, es interesante valorar eso, y tenía que ser Chimaltenango porque es en la puerta del occidente, y después de Chimaltenango entonces es San Marcos. El recién pasado domingo también se llevó a cabo, eso sí es fiesta. Es fiesta porque también se elige a los hermanos y hermanas que van a llevar la representatividad del pueblo humano de San Marcos hacia el Congreso. Y ya lo dijimos, y lo vamos a aperturar en nuevos programas. Quiero cerrar eso cuando estamos hablando y planteando nuevamente en nuestra propuesta, es que decimos, llevemos al Congreso de la República una fuerza revolucionaria de los que hasta ahora hemos sido excluidos. Queremos un Congreso con espíritu plurinacional, con una fuerza revolucionaria numerosa de los pueblos mayas. Podemos iniciar grandes transformaciones a los males que tiene Guatemala, que son estructurales para todas las naciones. Sumamos entonces nuestras fuerzas, hermanas y hermanos, con nuestro voto hacia el Congreso para que llegue una bancada representativa de los pueblos donde estemos todos y todas con ese valor agregado de que vamos desde los pueblos con una agenda debajo del brazo y con una gran carga de empezar el cambio.
Así es, Eliú, y entonces si usted quiere conocer el proyecto político, el contenido del proyecto político que fue parte de lo que Eliú en esta mañana dio lectura, pues puede encontrarlo en www.cpo.org.gt, es la página web del Consejo donde está toda la información, y por supuesto también está el proyecto político que se ha realizado en base a distintos pensamientos de los pueblos maya en Guatemala. Así que ya estamos finalizando, Eliú, tu mensaje a toda la población que muchos dicen que son apolíticos, otros ya no quieren participar, otros no quieren votar. ¿Cuál es el mensaje, el llamado para?
Bueno, el mensaje es que solo el pueblo puede cambiar esto, solo el poder de nuestro voto para saber elegir vamos a transformar esta realidad. Y por supuesto que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero dando el primer piochazo empezaremos esta construcción que nos corresponde a todos. Así que ya no se quede fuera, ya no se quede al otro lado del camino. Métase al camino porque este camino tiene una estrella que lo ilumina. A partir de ahí haremos los cambios y entonces nos darán la razón que el pueblo es el único que puede cambiar esto.
Bueno, agradecemos a las diferentes radios que han retransmitido este programa, a las diferentes radios diocesanas, a las diferentes radios también como la Red de Emisoras Católicas de la Diócesis de San Marcos, a las diferentes radios comunitarias de Totonicapán, de San Marcos, de Quiché, de Retauleu, todas las emisoras que han apoyando este programa, La Mirada de los Pueblos, también a la radio Fuera de Nuestras Fronteras, a Radio Pancho León, a los hermanos y hermanas también que se encuentran allá. Un saludo fraterno. Recuerden, hermanos y hermanas, hoy de 6 a 7 de la noche o de la tarde estará el programa nuevamente retransmitido por Estéreo Tulán en el 101.1 FM. Así la invitación al próximo martes de 10 a 11 de la mañana. No se pierda este programa porque traemos nuevo contenido en el programa La Mirada de los Pueblos.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora, La Mirada de los Pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.